Muy buenas tardes, muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que con la ayuda de Dios, Alá, hayáis pasado y continuéis pasando con mucha fuerza, protección, valor, fe, esperanza y amor durante todos estos días anteriores y también durante este día de Adonai, el día de hoy, de este 26 de enero del año de 2020. Siempre os tengo en mis oraciones, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y os agradezco de todo corazón por vuestra amistad, por vuestra fidelidad, por vuestra hermandad, por vuestra caridad y por continuar firmes, acompañándonos en esta gran obra y misión. Ya en el final, en la recta final de este final de los tiempos, en los cuales se repite todo igualito, como en los tiempos de Moisés, cambiando solamente los personajes. Mas no solamente son recurrentes aquellos tiempos de la época del profeta Moisés, en el antiguo Egipto y en el Sinaí, con el pueblo de Israel, sino que se integran otros ciclos recurrentes, más antiguos, anteriores a los tiempos del profeta Moisés, y posteriores a los tiempos del profeta Moisés. Todo ello se integra ahora. Todos estos ciclos recurrentes se integran en estos tiempos. Y cosas grandes, mayores que se realizaron en otras épocas, ahora son recurrentes en aparentemente pequeñas cosas. Son inevitables las recurrencias, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Mas lo que podemos hacer es cambiar nuestras actitudes con relación a las recurrencias. Mas esto solamente es posible si morimos a todos y a cada uno de los yoes que tuvieron que ver en nuestra forma de pensar, sentir y actuar en otros tiempos antiguos. Porque si no se eliminan, sí o sí, esos yoes quieren repetir lo mismo en pensamientos, sentimientos y acciones en estos tiempos. Pero todo se puede trascender. Mas es necesario, pues, de que haya muerte. Porque si no hay muerte, esos yoes repiten una y otra vez las mismas cosas de otros tiempos. De nuestra parte, como el último pastor fiel, pues tengo mucho celo con nuestro rebaño, el rebaño de almas que el santo bendito sea me ha entregado. Y es claro que la misión principal de un pastor fiel, cuidando el rebaño, es ayudándole, principalmente en el trabajo con la muerte de los defectos psicológicos. Pero cuán difícil es ayudar a alguien a morir. Entender esto es muy importante para poder mantenerse firmes en este ómnibus, porque el movimiento gnóstico que creó nuestro venerable maestro Samael Aumbeor y que fue coordinado por nuestro venerable maestro Rabolú, simbólicamente aparecía bajo la forma de un tren en las dimensiones superiores, indicando pues lo numeroso que era el movimiento gnóstico. Mas como quiera que ahora mi real ser ha logrado rescatar después de aquella catástrofe, cuando todos los que estaban en el tren institucional se fueron al abismo, pues mi real ser hizo algo milagroso: rescatar algunos sobrevivientes, es decir, almas que prácticamente ya estaban desahuciadas, que son todos los hermanos y hermanas que desde entonces pues se han integrado en nuestra querida comunidad. Si mi real ser no hubiera hecho ese rescate, ninguna de las almas que entraron a nuestra comunidad estarían con las inquietudes espirituales que tuvieron o ahora tienen. Estarían por ahí en los asuntos del mundo, en la vía horizontal, entregados al mar rojo de las pasiones, que conduce al abismo y a la perdición del alma. Mas gracias a ese trabajo sacrificado que mi real ser realizó en aquel año 2000, hace ahora 20 años, es que a algunas almas se les ha dado una oportunidad extra para que tengan la posibilidad de no perderse. Esas almas que fueron rescatadas por mi real ser, si no responden, pues es muy, muy lamentable, porque es la oportunidad extra que se les ha dado después de haber estado prácticamente todo ya perdido para esas almas. Pero hubo que hacer un pago ante la ley de Dios, y ese pago ha sido y sigue siendo la expiación de la víctima propiciatoria para Azazel. La expiación de Azazel, es decir, del Bodhisattva, del rey Salomón, del Bodhisattva de Shiloh, que es el profeta Moisés, del cual mi persona es solamente su instrumento. Así pues que hubo que hacer pagos muy duros, muy difíciles, muy dolorosos, y se siguen haciendo. ¿Por qué y para qué? Para pagar el rescate de esas almas, que son las almas que se integraron en nuestra querida comunidad, que la mayoría todavía están, gracias al cielo. Se les dio una posibilidad extra gracias al infinito amor de mi real ser, que es el Dios del amor, porque Él es el real ser, el regente del planeta Venus, el niño del amor, Uriel, Anael, Eros. Cupido. Por eso él es el dios del amor. Y su amor es inmenso, es infinito. Y en ese gran amor consiguió pues la última posibilidad para un resto, un remanente, un rescate que hubo que comenzar a hacer a partir del año 2000. Pero como os dije, hubo que pagar el precio. Y ese precio fue muy duro y sigue siendo muy duro. ¿Y quién ha pagado ese precio? La víctima propiciatoria. A Azazel, el macho cabrío para Azazel, el chivo expiatorio, es decir, el bodhisattva de Azazel, el bodhisattva del rey Salomón o Shiloh, el bodhisattva del profeta Moisés. Y es claro que con toda la responsabilidad que se me ha entregado en esta gran obra y misión, tengo que ayudar a morir a los hermanos y a las hermanas. Porque si a nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas les vivo exaltando que están muy bien, que sigan así como van, alabándolos y no ayudándoles a morir, no dándoles un consejo o no haciéndoles un llamado de atención o no aplicando una disciplina de corrección, eso no estaría bien. Aparentemente estaría bien porque los hermanos y hermanas seguirían a sentir contentos, pero eso no sería sincero, porque yo sé que de esa forma no podría estar ayudando a morir a las almas que se me entregaron después de tantos sacrificios. Entonces tengo que jugarme la amistad de ese hermano o de esa hermana, jugarme su fidelidad, exponerme a que ese hermano o esa hermana no entienda el gran amor del maestro queriendo ayudar a esa alma. Pero encontrar personas así que comprendan esto, entre miles y miles, tal vez una. Nuestro Señor Jesús el Cristo tuvo la gracia de encontrar una persona que fue el bodhisattva del venerable maestro Judas de Cariot. Los demás apóstoles todavía no estaban preparados, vinieron a comprender todo eso mucho tiempo después. Bueno, también Juan, el apóstol Juan, aclaramos. También el apóstol Pedro, más el apóstol Pedro vino a entender las cosas más adelante, cuando se entregó al dolor del remordimiento, al llanto. Pero bueno, afortunadamente él lo realizó. El gran arrepentimiento, no completamente tarde. María Magdalena también, ella se cristificó. En cuanto en la obra de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, solamente hubo una persona entre los miles y miles y miles, y esa persona fue el bodhisattva de nuestro venerable maestro Ramolú. Cuando estuvimos allá en Bogotá, en aquellos 10 meses del año de 1996, colaborándole a nuestro venerable maestro Ramolú, fueron maravillosos, llenos de enseñanzas directas de el maestro a sus discípulos. Son situaciones que muy raras veces se pueden dar. Porque primero, Eso de que haya un maestro casi completamente cristificado, eso es una suerte muy grande, eso se da muy pocas veces en la historia de las humanidades, y que esté aquí físicamente con nosotros. Bueno, tuvimos la gracia de tener dos grandes maestros cristificados. Nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, ya culminando la segunda montaña, y de hecho la culminó. Y nuestro venerable maestro Rabolú, culminando también la segunda montaña, y de hecho la culminó. Bueno, y nos tocó estar por allí cerca de ambos venerables maestros. En cuanto a cuando estuvimos cerca de nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, pues estábamos todavía muy mal. Ni siquiera habíamos entrado al camino iniciático. Estábamos en el camino del tibio y nos faltaba mucha madurez, mucha comprensión. Sin embargo, recibimos enseñanzas maravillosas. Y un ejemplo muy grande de nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. Sin embargo, a quienes quiso ayudar a morir nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, se ofendían. Y hasta algunas de esas personas se convirtieron en sus enemigos. Así pues que a nosotros también nos probó nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. Aunque estábamos muy maduros, muy dormidos, roncando profundamente todavía, tuvimos la gracia de que fuimos muy ayudados por nuestro Padre, nuestra Madre Divina, por el cielo. Ya he relatado algunas de estas experiencias, pero creo que no está por demás pues volverlas a relatar. Así, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que en cierta ocasión estábamos cumpliendo misión por allá lejos, en México, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Necesitábamos viajar a la Ciudad de México a conversar personalmente con nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. Necesitábamos pues sus orientaciones, no solamente para asuntos personales, para nuestro trabajo esotérico, sino también para la misión que allí estábamos realizando. Y así lo hicimos, pues, y dejamos todo ordenado allá en el Centro de Estudios Gnósticos y comenzamos a viajar por tierra. Pocas veces pudimos viajar por avión, viajes muy costosos, y difícilmente conseguíamos inclusive para viajar por tierra. Y con gran alegría realizábamos siempre esos viajes, más de 40 horas por tierra, pero contentos, felices. Y al llegar pues a la capital, no teníamos un lugar donde ir, no teníamos con qué pagar un hotel. Afortunadamente, una familia que no estaba en el movimiento gnóstico, que hicimos una linda amistad con ellos, siempre nos ofrecieron su sagrado hogar para acogernos. Siempre les recordamos con mucho cariño y mucho aprecio. Bueno, llegamos allí y solicitamos por teléfono a nuestro venerable maestro Samael Aumbeor cuando le fuera posible recibirnos. Y él nos dijo, bueno, los espero, no recuerdo bien si fue el mismo día o el día siguiente, los espero, y nos dio el horario a las 8 de la noche, los espero aquí en mi hogar, en mi casa, a las 8 de la noche. Todavía no había llegado nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. Su casa comenzó a llenarse de muchas personas que empezaron a llegar después, no solamente de ahí de México, sino de otros países. que necesitaban hablar también personalmente con nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor. Y así fue pasando el tiempo, las horas, tal vez las 10 de la noche, las 11 de la noche, hasta que finalmente llegó nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor. Nos saludó a todos, muy amable, muy formal. Pero nosotros nos sentíamos felices por el hecho de estar allí, en el sagrado hogar de nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor, y viéndole. Estábamos felices, no teníamos problemas mentales. Ni tampoco ofendernos, nada de eso, estábamos felices. Nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor subió a su oficina, que quedaba arribita de unas escalas, en un entrepiso. Bueno, una oficina pequeñita, pero muy confortable, muy agradable. Y nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor comenzó a atender a las personas que allí estaban. Y cada vez que salía por la puerta de la oficina, miraba y nosotros mirábamos a ver si nos llamaba. Y nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor llamaba a otras personas, las llamaba. Bueno, nosotros seguíamos a la espera, tranquilos, contentos, sin ningún problema. Y así, nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor atendió a todas las personas que allá estaban. Al final quedamos solamente nosotros tres, ahí sentaditos con nuestro niño Michael, estaba muy pequeñito, sentados ahí en la sala. Y nuestro venerable maestro Samael descendió las escalas con una expresión así muy seria y nos dijo: ustedes son testigos que había muchas personas para atender, la sala estaba llena de personas para atender y tuve que atenderlas, y ya se ha hecho muy tarde y no me es posible atenderlos a ustedes hoy. Entonces nosotros tranquilos, no sentimos nada, no nos preocupamos, y con mucho respeto le dijimos: venerable maestro Samael Aun-Beor, así es, no, por favor no se preocupe, que si usted nos permite y le es posible, podríamos volver mañana, si nos pudiera atender. Sí, cómo no, vuelvan mañana. ¿A qué horas, venerable maestro Samael? Pues a la misma hora, a las 8, venerable maestro Samael. Sí, sí, vuelvan a las 8. Muy bien. Muchas gracias, venerable maestro Samael Aun-Beor. Entonces nos despedimos, formales. Nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor nos despidió con amabilidad. Y nos fuimos felices, nos regresamos felices. Teníamos sí una preocupación, que como era muy tarde y la casa de los amigos que nos habían hospedado pues quedaba muy lejos, porque las distancias en la capital mexicana son enormes y había que tomar como tres servicios para poder llegar allá, y eso iba a tardar mucho tiempo. Era pues nuestra preocupación, pero íbamos felices, sin ningún problema dentro de nosotros, felices porque estuvimos en el hogar de nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor, le pudimos ver, saludar, y porque a la noche siguiente sí nos iba a atender. Finalmente llegamos pues al hogar donde estábamos hospedados, ya estaban todos acostados. Alguien salió a abrirnos, les pedimos disculpas y nos dijeron: no se preocupen, están en su casa. Y pues nos acogieron bien. Al día siguiente pues les comentamos que nos tocaba volver a la misma hora, pero nos preocupaba de pronto volver tarde esa misma noche. Y ellos nos dijeron muy amablemente, vean, no se preocupen, vayan tranquilos, regresen a la hora que quieran y aquí están las llaves. Ustedes son de la familia, tenemos total confianza en ustedes, vuelvan a la hora que quieran, que aquí los vamos a estar esperando. El cielo bendiga a esta querida y amada familia, verdaderos samaritanos. Bien, apreciados amigos, hermanos y hermanas, así procedimos. Llegamos al hogar de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor puntualmente a las 8. Porque siempre nos ha gustado ser muy puntuales. Se repitió todo lo de la noche anterior. No estaba nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. La casa se volvió a llenar de muchas personas. Nuestro venerable maestro Samael Aun Weor llegó también un poco tarde, 10, 11 de la noche. Saludó a todos. Empezó a atenderles a todos a medida que salía de la oficina. Llamaba a unos, llamaba a otros. Y a nosotros no. Hasta que al final volvimos a quedar solitos, sentados ahí en la sala. Volvió a salir nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Con expresión seria, pero no tanto, había como una leve sonrisa. Y nos dijo, bueno, hermanos, otra vez ustedes son testigos de que estaba llena la sala de hermanos y de hermanas y hubo que atenderles a todos. Y otra vez se volvió a hacer muy tarde y ya no me va a ser posible. Nosotros no tuvimos ningún problema, no nos sentimos mal, no hubo ningún pensamiento negativo, nada. Y le dijimos, venerable maestro Samael Aun Weor, no se preocupe, entendemos, así es, tal como usted nos lo ha dicho. En todo caso, de todas formas, si de pronto mañana le fuera posible volvernos, le fuera posible atendernos, pues con mucho gusto, con mucha alegría, volveremos mañana. Sí, hermanos, vuelvan mañana. Que mañana sí los voy a atender. Muchas gracias, venerable maestro Samael. ¿Y a qué horas podría ser? Pues vuelvan a la misma hora. Que mañana sí los voy a atender. Muchas gracias, venerable maestro Samael Aun Weor. Entonces nos despedimos y nos fuimos felices y contentos, sin admitir ningún pensamiento ni sentimiento negativo, ni hablar nada negativo. Íbamos felices. Habíamos estado en el hogar sagrado de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Le saludamos y nos prometió que a la noche siguiente sí nos iba a atender. Y no teníamos la preocupación por llegar tarde al hogar en donde estábamos hospedados. Así que pasada la medianoche llegamos a este sagrado hogar. Teníamos las llaves, pudimos entrar. Alguien de la familia salió a atendernos muy amablemente. Y le comentamos que nos iba a tocar volver a la noche siguiente. No se preocupe, ahí tiene las llaves. Esta es su casa. Al día siguiente, por tercera vez, llegamos a las 8 de la noche. Y se repitió casi todo igualito, casi todo. No estaba nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Volvió a llenarse su sagrado hogar de muchas personas. Nuestro venerable maestro Samael Aun Weor llegó, se le veía muy cansadito. Llegó así tarde, como 10, 11 de la noche. Y otra vez comenzó a atenderles a todos. Y cada vez que salía por la puerta de la oficina, miraba a ver a quién atendía. Y nosotros, a ver si nos llamaban nosotros. No. A todos les llamó, a todos les atendió y quedamos otra vez solamente nosotros ahí sentaditos. Pero no había nada negativo en nosotros, ni lo hubo en ningún momento. Vimos que nuestro venerable maestro Samael Aun Beor salió con mucha amabilidad, pero lo vimos muy cansadito. Entonces fuimos nosotros los que le dijimos: venerable maestro Samael Aun Beor, lo estamos viendo muy cansadito. No quisiéramos ahora que de pronto usted nos fuera a atender. Si usted quisiera, podemos volver mañana. Y el venerable maestro Samael Aun Beor, sonriendo, nos dijo: no, hoy sí los voy a atender. Vengan que sí los voy a atender. Bueno, entonces entramos a la oficina. Nuestro venerable maestro Samael Aun Beor nos atendió muy bien. Recibimos enseñanzas sublimes, maravillosas. Como quiera que lo veíamos cansadito, le decíamos: venerable maestro, por favor, lo vemos muy cansadito. Podríamos ya irnos para que usted pueda descansar. No, hermanos, quiero seguirlos atendiendo. Y bueno, ya nosotros estábamos hasta preocupados. Hasta que al final, pues ya le dijimos: venerable maestro Samael Aun Beor, por favor, te agradecemos mucho por su amabilidad, ya nos pudo responder a todas nuestras inquietudes. Estamos muy, muy contentos y, con permiso, si permite, ya quisiéramos irnos para que también usted pueda descansar. Bueno, hermanos, eso es porque ustedes quieren. Porque si no, podemos seguir. Muchas gracias, venerable maestro Samael Aun Beor. Muchas gracias. Más mejor vamos a retirarnos. Bueno, hermanos, como ustedes quieran. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, que nuestro venerable maestro Samael Aun Beor nos probó, no solamente tres veces, sino después ahí, en la oficina. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos admitido un solo pensamiento en contra de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor? Hasta ahí hubiéramos llegado. Hubiera sido muy grave. ¿Y qué tal que hubiéramos permitido continuar? Ya viendo a nuestro venerable maestro Samael Aun Beor ahí tan cansadito, también pues no hubiera estado bien. Y esto todo se lo relatamos con detalles a nuestro venerable maestro Rabolú. Y él nos dijo: siquiera ustedes procedieron así, pasaron las pruebas, pero ay, 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 si no las hubieran pasado. Y así, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor nos probó en varias ocasiones. Gracias al cielo pasamos todas aquellas pruebas. De todas formas, aún nos faltaba mucho para trabajar como un verdadero gnóstico debe de trabajar. Por eso el único que le respondió a nuestro venerable maestro Samael Aun Beor fue nuestro venerable maestro Rabolú. Mas en aquellos 10 meses que estuvimos con nuestro venerable maestro Rabolú, nos relató que muchas veces el venerable maestro Samael Aun Beor lo sometió a pruebas, al bodhisattva del venerable maestro Rabolú, pero que él nunca admitió nada en contra del venerable maestro Samael Aun Beor. Y una de las pruebas fue cuando estaban construyendo allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, el Summum Supremum Sanctuarium, entre los cuales estaba colaborando el Bodhisattva de nuestro venerable maestro Rabolú. Y había pues muchas otras personas que fueron pues las personas que comenzaron con la obra y misión de nuestro venerable maestro Samael Hombeor, que eran como 60 o 70, algo así. Resulta que el que más trabajaba, el que más se sacrificaba en toda esa construcción, fue el Bodhisattva de nuestro venerable maestro Rabolú. Los otros trabajaban, pero así, esporádicamente, o en fin. Nuestro venerable maestro Rabolú relata que en una ocasión nuestro venerable maestro Samael Hombeor los reunió a todos y comenzó a felicitar a todos por toda la gran colaboración en la construcción del Summum Supremum Santuario. Y miraba al Bodhisattva del venerable maestro Rabolú, que estaba allá al fondo, atrás, y lo llamó y le dijo: todos ellos han trabajado mucho, pero usted es el que menos ha trabajado. A ver, ¿qué es la gnosis para usted? En otras palabras, usted no sirve para la gnosis, usted no nació para esto. Y lo llamó y le dijo: venga para acá. Y con un bastón grande y grueso que tenía, nos decía nuestro venerable maestro Rabolú, con una vara gruesa, la golpeaba sobre el piso, casi golpeándole la punta de los pies. Y la golpeaba duro y hablaba fuerte delante de todos. Y les decía: ustedes todos trabajaron mucho, pero él es el que menos ha trabajado. Y usted no sirve para la gnosis ni para nada. Váyase, usted solamente sirve para cultivar plátano, yuca, etcétera, pero para la gnosis usted no sirve, váyase. Y eso se le dijo delante de todos los que estaban ahí, que estaban felices porque todos esos estaban en contra del Bodhisattva de nuestro venerable maestro Rabolú. Nuestro venerable maestro Rabolú nos decía: vea, yo no admití nada en contra del venerable maestro Samael Hombeor, ni siquiera en pensamientos. Y él se puso a revisar todo y él sentía que todo estaba bien. Y él decía: bueno, es cierto lo que dice el venerable maestro Samael, yo soy un diablo. Y él se reconocía como realmente como lo que le estaba diciendo el venerable maestro Samael Hombeor. Entonces lo tomó como una ayuda que el venerable maestro Samael Hombeor le estaba dando para morir, pero no admitió nada en contra de él. Pero todos los demás felices, riéndose, burlándose, y lo insultaban al Bodhisattva del venerable maestro Rabolú. Al día siguiente el venerable maestro Samael los volvió a llamar, los volvió a reunir y le dio todos los créditos al Bodhisattva de nuestro venerable maestro Rabolú. Seguramente habéis escuchado estos testimonios de nuestro venerable maestro Rabolú y seguramente los recordáis. Y nuestro venerable maestro Rabolú nos dijo, y esa no fue la única vez, el venerable maestro Samael me siguió probando hasta antes de desencarnar. Y yo nunca admití nada en contra del venerable maestro Samael, nunca. Porque si hubiera admitido algo en contra de él, pues no estuviera ahí con nosotros. Hubiera sido muy grave. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, ¿quién pues está preparado para resistir las ayudas de un maestro? casi el 100% no la aguantan. Y lo más grave es que se van en contra del maestro, que lo único que tiene es amor para ayudar a esas almas. Bueno, el venerable maestro Samael Aumbeor tuvo la gran suerte, la gran fortuna de tener por lo menos un discípulo en nuestro venerable maestro Rabolo, al que pudo ayudar a morir. En cuanto a nuestro venerable maestro Rabolo, también tuvo la suerte, la gracia de tener estos discípulos que somos vuestros humildes servidores, que nos sometió a pruebas, pero duras, durísimas, muy duras, y nunca admitimos nada en su contra. Y la parte culminante de todo esto quedó escrita en el comunicado 1612, y nunca admitimos nada, ni admitiremos nada en contra de nuestro venerable maestro Rabolo, ni de su noble bodhisattva. Quisiera preguntar a cada hermano y a cada hermana que están ahora en nuestra querida comunidad, que estuvieron en el nuevo orden de nuestro venerable maestro Rabolú. Si nuestro venerable maestro Rabolú hubiera procedido con alguno o alguno de ustedes, así como procedió con nosotros, con lo que está escrito en el comunicado 1612, ¿seguiríais siendo fieles a nuestro venerable maestro Rabolú? Que responda cada hermano y cada hermana. Mas a nosotros nos pasó, y aquí estamos fieles y seguiremos siendo fieles. Entonces los maestros necesitan ayudar a morir. Pero cuando un maestro quiere ayudar a morir, es muy difícil encontrar una persona que realmente no reaccione en contra de su maestro. Esta es enseñanza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Por eso estamos haciendo esfuerzos y superesfuerzos, dando estos testimonios, a ver si algún hermano, si alguna hermana aprovecha cada circunstancia para morir en vez de estar reaccionando ante las oportunidades para morir. Como nos decía nuestro venerable maestro Rabolú allá en Bogotá, aquí los que andan reaccionando y murmurando, esos se están quemando. Ustedes no, nos decía, porque ustedes no están murmurando contra mí ni se están quemando. Ustedes están agachando la cabeza y están muriendo y están guardando silencio. Sigan así, que ustedes son los que están ganando. Entonces, encontrar personas así no es fácil, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Apreciadas y queridas familias, porque los que protestan, reaccionan y murmuran contra el bodhisattva del maestro se queman. Entonces, por eso, apreciados amigos, hermanos y hermanas, hay que aprovechar cada circunstancia para morir. Pero si cada vez que alguien nos toca un botoncito por allá, así sea muy pequeñito, del amor propio, del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, etc., ahí mismo reaccionamos armas en ristre a salir a la defensa de ese yo que nos lo tocaron. Entonces no hemos comprendido la gnosis, porque justamente son esas situaciones las que nos brindan la oportunidad para morir. Por eso nos decía nuestro venerable maestro Rabolú, aguanten, guarden silencio y mueran. Pero nos lo decía así militarmente, no así con una voz muy, muy suave, no, militarmente. Así pues que el que reacciona psicológicamente ante la oportunidad de morir, pues no muere, pierde la oportunidad que se le está brindando para morir o que se nos brinda para morir. Porque ¿cómo me voy a exponer a ayudar a morir a un hermano o a una hermana que va a quedar resentido o resentida? Que se va a ofender conmigo o va a murmurar en mi contra. Por lo tanto, ruego el favor, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, aprovechad cada circunstancia para morir. Que en la familia, fulanito, fulanita, me han ofendido y busco otras personas para decirles, vean, me ofendió, me hizo esto, me hizo aquello, buscando como consuelo para que esas personas hagan causa conmigo y me digan, pobrecito, en fin, cuenta con nosotros, no, mira a esa persona en tu familia, lo que te está haciendo, no, no, eso está muy mal. Entonces, esa no es la gnosis. Esa es la vía horizontal. En cambio, si en la familia alguien de la familia me ofendió y en vez de reaccionar contra esa ofensa, guardo silencio. En vez de ir a buscar consuelo en otras personas para que le calmen ese dolor a ese yo que está herido. Imagínense nosotros buscando personas para que le curen los dolores a nuestros propios yoes heridos. Y así somos. Lamentablemente así somos. Y eso no es gnosis. Esa no es comprensión de la gnosis. Entonces debemos de proceder, bueno, es un yo mío que está herido y quiere reaccionar. Un yo del amor propio herido, un yo del orgullo, un yo del resentimiento, de la ira. Bueno, para eso estoy estudiando la gnosis, aquí estoy teniendo esta magnífica oportunidad. Primeramente, no reaccionar, es lo primero. O sea, aguantar. Luego, simultáneamente, guardar silencio, pero no solamente silencio verbal, sino silencio interior, mental. Porque uno aquí podría guardar silencio, pero por dentro puede estar no guardando silencio. Y simultáneamente, aguantando, guardando silencio, hay que morir porque no se puede dejar pasar tiempo. En esos momentos no hay tiempo, como nos dice nuestro venerable maestro Judas de Cariot, en el vuelo de la serpiente emplumada. Hijo del Mayab, óyeme bien. En esos momentos no hay tiempo. Por eso hay que actuar de inmediato, invocando a nuestra Madre Divina Kundalini para que nos saque y nos desintegre de inmediato ese defecto psicológico. Y así es como verdaderamente morimos, aguantando, guardando silencio y muriendo sin estar reaccionando. Bueno, y no solamente en la familia, sino donde quiera que estemos. Aquí mismo en nuestras reuniones. Pero el problema es que todos siempre reaccionamos, siempre protestamos. Entonces se van pasando las oportunidades para morir. En síntesis, no entendemos, no hemos entendido la gnosis. Porque lo fundamental de la gnosis es morir. y la muerte es en el instante. La muerte no es, bueno, cuando llegue ese momento voy a morir. No, la muerte no es para un futuro. Ni es una cuestión del pasado, porque ya pasó. La muerte es a cada instante. Y cada situación nos brinda la oportunidad de autodescubrirnos, de aguantar, de guardar silencio y de morir. Posiblemente ahora estamos aceptando esto, sí, así es y así voy a proceder. Pero cuando alguien nos hiere, uno de nuestros yoes, ahí se nos olvidan todas estas promesas. Y reaccionamos. Así somos. Entonces, ¿dónde puede aparecer una persona que realmente quiera morir y muera? Cualquiera que se lo proponga puede lograrlo, pero otra cosa es que haya alguien que quiera en la marcha lograrlo. Lo que sí estoy haciendo es transmitiendo la comprensión, dando los testimonios, aclarando todos estos puntos fundamentales de la enseñanza, exponiendo nuestras propias vivencias por lo que hemos pasado, para que os quede una clara comprensión de cómo es el morir psicológicamente. Pero sí tenemos la fortuna de que en todo momento donde estemos hay tesoros de personas que nos ayudan a morir. Esos son tesoros. Esas personas son tesoros. Que alguien nos esté brindando la oportunidad de morir, agradezcámosle. Y oremos también por esas personas. Y ayudémoslas en todo lo que podamos. No nos vamos a sentir superiores a esas personas. Por el contrario, nos están ayudando a ver los mismos yoes que vemos en ellas. Esas personas nos están ayudando a que afloren para que los veamos también. Entonces tenemos que agradecerles. Pero actuamos de forma diferente, contraria. Y eso es por falta de comprensión de la psicología gnóstica. Como nos dice nuestro venerable maestro Samael Bombeor, una regla en la psicología gnóstica es la siguiente: que aquello de una persona contra lo cual siempre estamos chocando es porque eso mismo lo tenemos más fuerte dentro de nosotros. Entonces, se nos está dando la oportunidad de que esa persona nos esté sirviendo de espejo para autodescubrirnos. Y no solamente de espejo, sino de un medio para aprovechar para morir. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que no dejemos pasar pues cada oportunidad para morir, en el hogar, con nuestras familias, en el estudio, en el trabajo, en la calle, aquí mismo en nuestras reuniones. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, también como ya todos sabemos, hay caos por todas partes en nuestro amado planeta Tierra y en toda la pobre humanidad doliente. Hay catástrofes por todas partes, incendios, huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos, hambres, epidemias, guerras. Y todos somos testigos de que todos estos acontecimientos vienen aumentando cada año. Siempre el año siguiente es peor que el año y los años anteriores. Las cosas no mejoran, por el contrario, empeoran. Y esto viene sucediendo hace ya muchos años. Tanto así que, como lo pudimos ver, ese grupo de científicos, dando alertas a toda la humanidad, han creado un reloj simbólico. Y ya lo conocéis. Y cada año han tenido que mover el tiempo, acortando más el tiempo. Todo esto puede ser simbólico, pero indica cómo los científicos y las personas conocedoras de todas estas situaciones están viendo cómo está nuestro amado planeta Tierra y toda la humanidad doliente. Y finalmente han llegado a declarar que ya estamos en los últimos 100 segundos, simbólicamente. No es que falten 100 segundos, literalmente, pero es una forma de decir que ya prácticamente el tiempo se está acabando. Porque apenas quedan simbólicos 100 segundos. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, lo dicen los científicos, lo advierten los gobiernos. Nuestra madre naturaleza nos lo está diciendo con todas las calamidades ecológicas y catástrofes. Y el estado de la humanidad cada vez está más caótico. Hay más violencia y más hambre, más maldad, más degeneración. Entonces todas las cosas nos están hablando claramente de cómo está ahora toda la situación mundial. Esto es como para detenerse un poco en la carrera de la vida, serenarnos un poco, para que nuestra mente fluya no con aguas turbulentas y oscuras, en medio pues de las carreras y afanes de la vida, sino detenernos un poco, serenar nuestra mente, serenar nuestras acciones, para que nuestra mente, nuestro entendimiento fluya serenamente, como un riachuelo sereno, o como un lago sereno y apacible, que nos permita reflexionar con serenidad sobre todas estas cosas que están sucediendo y que estamos viviendo, y sacar la conclusión. ¿De qué me sirve seguir esta carrera loca en la vida, viendo cómo está todo, sin preocuparme por lo más importante, que es el alma, no solamente la propia, sino la de todos los seres? Entonces, bueno, hagamos algo. Vamos a repartir el tiempo, sin dejar de atender deberes y obligaciones. En el día a día, como se van presentando, vamos también a sacarle un poco de tiempo a tantas cosas durante el día y durante la vida, para dedicar a lo espiritual, a las cosas de Dios, a las cosas del ser, del alma, del espíritu, de la sabiduría de Dios en misterio, que es la Gnosis, la sabiduría oculta, cuya síntesis fundamental está en el estudio y la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. estudiarlos, comprenderlos, llevarlos a la práctica y sobre la marcha ayudar a otras almas para que también reciban esta enseñanza, tengan la oportunidad de estudiarla, comprenderla y practicarla. Anhelamos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que todos y cada uno de vosotros y de vosotras y vuestras apreciadas y queridas familias estéis bien, con fuerza, protección, valor y fe. Que el cielo os bendiga y os proteja en todo momento. Quisiéramos extender estos anhelos a toda la pobre humanidad doliente y a todos los seres, a todas las criaturas inocentes también, sobre todo a las madres y a sus niños y sus niñas y a las criaturas inocentes. Esta es la cruda realidad de los hechos. Ruego el favor a nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad. Cuando haya alguna catástrofe, donde haya hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad por ahí cerca, y otros apreciados amigos, hermanos y hermanas estén por allí también, no muy lejos, que se enteren de esto, acudir para ver en todo lo que podamos ayudar. No descuidemos esta parte tan importante que es la caridad, la hermandad, el amor. Y obviamente no solamente a nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad, sino a todos los seres, a todas las criaturas que podamos ayudar. Cuanto más a hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad. Y estar orando mucho. No nos olvidemos de la oración a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, y por intermedio de ellos, a todas las demás jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca. Y desde ahora, pues, darle muy buenas defensas al organismo físico. Consumir alimentos que fortalezcan el sistema defensivo y tomar mucha agua. El agua es fundamental para la salud. Entre 1 y ojalá a 2 litros de agua diariamente. Son cosas sencillas que, si procedemos así, pues vamos a poder ayudarnos. No solamente a sí mismos, sino ayudar a nuestras familias, a otros seres queridos y a otras criaturas, a otros seres también. Con permiso entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, aproximadamente en unos 45 minutos, nos volveremos a comunicar. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. Paz inverencial. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial.